Muy buenas tardes a todos los que vais a seguir esta videoclase o en conferencia en directo y los que luego lo grabaréis en diferido. Mi nombre es Javier González y soy profesor tutor de lengua española y comentario de texto en el Centro Asociado de Madrid, UNED, Las Tablas. Vamos entonces hoy a comenzar el tema 18. Con este nos quedan solamente tres para terminar todo el temario correspondiente a lengua castellana del curso de acceso. Hoy vamos a tratar de un tema que es apasionante, que tiene muchísimo, muchísimo contenido, pero como es atractivo, es delicioso, es una historia, la historia de la lengua española desde su nacimiento pues hasta los momentos presentes, pues se va a hacer casi como un paseo, va a ser tremendamente agradable. Vamos entonces a empezar con nuestro índice en el que vamos a ver 10 puntos esenciales de la evolución. ¿De acuerdo? Haremos una introducción breve para presentar, bueno, pues de qué periodos estamos hablando, porque hablamos de casi un milenio. Hablaremos de las lenguas prerromanas en la península ibérica, de la romanización. Después veremos todas las invasiones germánicas y árabes de la península, cómo se va fragmentando el latín y cómo, en un momento dado, por allá por el siglo XI-XII, pues surge el castellano. Posteriormente, cómo el castellano se va a ir poco a poco enriqueciendo, va a tomar cuerpo. Algunos reyes, como Alfonso X el Sabio, le va a dar un poco de entidad en el siglo XIII. Después haremos la transición ya del español medieval al clásico, en la época clásica española. Llegará a su máximo esplendor en el siglo de oro y posteriormente la evolución del español moderno. Y dentro de la península ibérica no está solo el español, sino que se hablan otras lenguas y dialectos, que ya iremos viendo también en los temas subsiguientes. Vamos a empezar entonces con una introducción para ubicar el tema dentro del esquema de la lingüística en general. En primer lugar, tenemos un problema. ¿Hablamos de español o de castellano? De hecho, nuestra asignatura la han titulado Lengua Castellana. ¿Por qué no español o lengua española? Bueno, pues son sinónimos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hablar de español y de castellano indistintamente, solo que tienen un pequeño matiz. Si hablamos de castellano, nos referimos a una lengua que mira hacia el pasado, hacia los orígenes. Y si hablamos de español, miramos al presente y al futuro. Quiere decir, es la lengua, pues que se hace en el Estado español como la lengua oficial, habiendo otras cooficiales. Y sobre todo es la lengua universal, ¿no? Que se habla en tanto Latinoamérica como en tantísimos países a nivel mundial. Sabemos que es la segunda lengua más hablada en el mundo. O sea, hablamos de 407 millones de hispanohablantes, ¿de acuerdo? Y es también la lengua del arte de muchísimos escritores. Por lo tanto, es una lengua de bastante prestigio. Por detrás del inglés, sí. Hablamos de lengua para distinguirlo de dialecto. ¿Y qué diferencia hay entre lengua y dialecto? Bien, pues para ser lengua tiene que tener un sistema lingüístico que tenga un alto grado de nivelación, que tenga cultura propia y que esté diferenciado de otros. Casi siempre se exige que tenga una gramática propia. Esto es lo que lo va a distinguir de un dialecto. Tiene que tener literatura también en ese sistema o en esa variedad o en ese sistema lingüístico. Por lo tanto, lengua tiene que ser un sistema lingüístico que tenga un alto grado de nivelación. Es decir, que tenga una gramática, que sea vehículo de cultura, por lo tanto, tiene mucha relación con las producciones culturales, la literatura, y se diferencia de otros. El dialecto, en cambio, es una variedad dentro del idioma y no alcanza la categoría social de lengua. Por lo tanto, hablamos de una región, quizás más amplia, quizás más local o más comarcal, y no tiene gramática específica. Sí tiene rasgos diferentes de otros lados, pero no tiene una gramática. Por ejemplo, y espero que no haya nadie que sea del ámbito lingüístico valenciano, porque si no dirían que estoy diciendo una burrada. Sabéis que el catalán, bueno, pues tiene varios dialectos, que se distingue el catalán de Cataluña, es distinto del catalán que se habla en Valencia, el valenciano, o en Alicante, y distinto del que se habla en Mallorca. Entonces, es la misma lengua, pero con tres zonas dialectales distintas, o tres dialectos, ¿de acuerdo? Aunque en la Constitución, bueno, en la autonomía, dice que el valenciano es una lengua. Hay una serie de cuestiones que no están todavía, al menos que tenemos que responder. La primera es, ¿cómo, dónde y cuándo se formó el castellano? Porque para surgir una lengua tiene que haber una serie de factores que posibiliten la aparición y el nacimiento de este sistema lingüístico. ¿Cómo se desarrolla y a través de qué etapas? ¿Y por qué en el siglo XV se convierte en la lengua de más de medio mundo? ¿De acuerdo? Aquí hablamos de relaciones de poder, hablamos de causas históricas, políticas, económicas. Está muy relacionado con la lengua. Vamos a ver las siguientes etapas, que están relacionadas con los pueblos que pasaron por la península ibérica. En primer lugar, la etapa prerromana, después los romanos, los visigodos, los musulmanes. La lengua base en todo momento va a ser el latín, pero no el latín escrito, sino el latín oral. Algunos lo han llamado el latín vulgar, el que hablaba el pueblo. Y la segunda lengua más influyente para que surgiera la base española, el español, va a ser el árabe. Por lo tanto, latín y árabe son las dos lenguas de mayor influencia, ya lo veremos en el vocabulario. Desde el siglo XV se va a imponer también en el resto del mundo conocido por aquella época, en América, en Filipinas, sobre todo cuando se expulsa a los moriscos y a los sefardíes. Los sefardíes son los judíos que en el siglo XV son expulsados de la península ibérica, después de la toma de Granada, y se les expulsa junto con los moriscos, porque para eran todos la misma cosa, ¿no? Y se extienden por el Mediterráneo, no solo por el Mediterráneo, sino también terminarán en Turquía y en América. La primacía del castellano sobre... Sabéis que hay dos lenguas hermanas que también se derivan del latín, que son el astur-leonés en la zona oeste y el navarro-aragonés en la zona este. Bueno, pues ¿por qué el castellano sí se hace lengua y el astur-leonés y el navarro-aragonés no pasan de ser dialectos del latín? Bueno, pues es una pregunta buena. Luego tenemos además el gallego-portugués en el oeste, en la zona de Atlántico, el catalán en la zona noreste y el vasco en la zona norte. Bueno, pues todo ello vamos a verlo en relación a, sobre todo, causas lingüísticas, políticas, económicas e históricas, ¿de acuerdo? Va a ser un paseo interesante por la historia, ¿de acuerdo? Sí os pido que fijaos en este mapa, aunque tiene esencialmente todo lo que corresponde con la época prerromana, pero fijaos, aquí en este mapa os presento la diversidad lingüística de la península ibérica antes de que llegaran los romanos, por los pueblos que lo habitan. Fijaos, en el norte y en el oeste, lo veis en color verde, están los celtas. Son de origen indoeuropeo y de ellos nos han dejado, por ejemplo, topónimos, nombres de lugar, que tienen el prefijo o la raíz sego. Por ejemplo, Segóbriga, Segovia, y también Dunum, que significa fortificación. Por ejemplo, Verdunum o Verdú. Nos quedan muy, muy, muy poquitas palabras de origen celta, pero las tenemos muy documentadas, sobre todo en la topografía, en los nombres de los lugares, de las ciudades. De los íberos, que están en toda la zona mediterránea y en las zonas, en el sur Atlántico, todo lo que actualmente es casi Andalucía, el Levante y Barcelona, Aragón, llegando hasta la zona francesa, pues ahí tenemos a los íberos. Los íberos son los que van a dar el nombre a la península. Fijaos, entre celtas e íberos hay una diferencia fundamental. Los íberos, por el hecho de vivir en la zona de costa, son una civilización más abierta, receptiva, sobre todo porque van a llegar griegos, fenicios, cartagineses a sus costas, sobre todo para el intercambio de comercio y la lengua incluso, porque hablaban no solamente el latín vulgar, sino también el griego, la lengua koiné y la suya propia. O sea, había ahí como una especie de trilingüismo muy curioso. En el centro se van a establecer los celtíberos, ¿de acuerdo? En la zona centro. Y en el sur, en la zona andaluza, en el Algarve también portugués, va a predominar tartesos. De ellos sabemos muy poquito, sí sabemos que tenían una lengua propia, sabemos que aparecen hasta mencionados en la Biblia, pero no sabemos nada. Los fenicios tenían pequeñas colonias en la zona del sur, sobre todo en Málaga. Los cartagineses en Cartagena, y los griegos, un poquito más al norte, en Rodas o Rosas, en la costa mediterránea. El pueblo vasco, que existía mucho antes de los romanos, sabemos que está poco influida por estas invasiones. Son los más cerrados a la influencia exterior. Pero lo más curioso es que no sabemos nada de su origen. Algunos han llegado a decir que sí, son húngaros o del centro Europa o indoeuropeos, pero la verdad es que ninguna de las tesis parece tomar cuerpo. Seguidamente llegan la civilización romana. Conquistan la península, sabéis que en el siglo III, en el año 218, van a conquistarla hasta prácticamente el año 19. En esta época la romanización va a ser un proceso muy lento, hablamos de 200 años. Comienza con, sobre todo en la vida pública, pasa a la vida familiar y va a convivir con todos estos sustratos lingüísticos en condiciones de bilingüismo. Fue mucho más rápida en el sur y en el este y muy lenta en el oeste y en el norte, lógicamente. Recordáis que el sustrato celta era un poco más resistente. Se impuso sobre todo por la superioridad que se le reconoce a la lengua romana, o al menos que ellos creían tener. Las lenguas prerromanas van a permanecer por debajo. Eso se llama sustrato. Es decir, quedan restos, por ejemplo, en topónimos, los nombres de muchísimos de nuestros pueblos y ciudades, por ejemplo, Ampurias, Segovia, todo lo que termina en iego, por ejemplo, palaciego, o que tienen esos sufijos en asca, borrasca, balsa, páramo, arroyo, tienen mucho que ver con la naturaleza. La lengua que traen los romanos, ¿qué lengua es? Hemos dicho que es el latín vulgar o latín, oral. Es tremendamente popular, no tiene mucha relación con el clásico. Era el hablado por soldados, comerciantes y colonos. Hasta el siglo XI evoluciona y va a producir distintos dialectos del latín, distintos hijos. Entre ellos son hermanos todos. Por lo tanto, son el gallego portugués. Estoy describiéndolo de noroeste al este. Buenas tardes, Daniel. Tenemos el gallego portugués, que está al oeste. El astur leonés, en la zona de León, ya prácticamente desde Galicia hasta León. En el centro, el castellano, ya hablamos por la zona de La Rioja. El navarro-aragonés, que coincide con la zona de País Vasco, Navarra y Aragón. El catalán, en la costa mediterránea. Todos estos son hermanos, repito. Por lo tanto, son hijos del latín. El gallego-portugués, el astur-leonés, el castellano, el navarro-aragonés y el catalán. Por lo tanto, el latín en la península ibérica tuvo 5 hijos. ¿De acuerdo? Mientras algunos van a evolucionar como lengua. No todos van a llegar a ser lengua. Algunos se quedaron en dialectos del latín. Por lo tanto, llamamos lenguas romances o románicas a las que provienen de ese latín vulgar o latín hablado que se trajeron a la península ibérica. ¿De acuerdo? Vamos entonces a dar un paso más. Ya nos hemos quedado prácticamente con el Imperio Romano hasta el siglo V. En el siglo V vienen todas las invasiones de los pueblos germánicos. ¿De acuerdo? Los alanos, los vándalos, los suevos. Todo ellos lo que van a hacer es romper, también porque estaba en crisis el Imperio Romano, precisamente por esa decadencia, los germanos van a aprovecharla. Entonces rompen la unidad lingüística que había dotado a la península ibérica del latín, ese latín vulgar. Los visigodos, en cambio, sí estaban muy romanizados y van a llegar un siglo más tarde, en el siglo VI. Viene Leovigildo y ponen la capital en Toledo. Abandonan el idioma germano y siguen hablando ese latín vulgar, pero ya muy evolucionado. Tiene un poco de sustrato o superestrato que llamamos germánico, ¿de acuerdo? Pero sí que les va a dejar huellas en el léxico. Tened en cuenta, y a nosotros nos ha dejado todo lo que tiene que ver con la guerra del ámbito germánico, guerra, espía y nombres como Ricardo o Alfonso, por ejemplo. En el año 711, desde África, desde la zona de África, van a venir pues una población muy desigual que la formaba lo que nosotros hemos llamado la conquista musulmana. En realidad era socialmente un grupo humano muy diverso. Venían bereberes, venían del norte de África, de Arabia, en fin. Se forman lo que se llaman aquí en la península ibérica desde el siglo VIII, que entra en 711 hasta 1492, lo que nosotros hemos llamado pues esa conquista musulmana. Va a entrar en conflicto con los reinos cristianos que se están formando en la cordillera en el norte. Terminarán reconquistando la península. Bueno, hablar de reconquista, como si alguna vez lo hubieran tenido, después de 700 años, casi, de existencia de musulmanes en la península ibérica, la historia cada uno la cuenta quizá a su manera, pues después de 8 siglos dejaron tantísimas huellas en nuestro idioma. Por ejemplo, tenemos la palabra noria, todo lo que tiene que ver con muchos adelantos culturales, técnicos, como la noria, el aceite, azulejo, albañil, cifra, alcohol, aduana, Guadalajara, e incluso el cero. Claro, Madrid, Carabanchel, viene de ahí, Maguerit, ¿de acuerdo? Hay muchísimo vocabulario que nos dejaron los árabes, que es exquisito, de verdad, es una gozada. En todo este lío quisiera aclarar, primero, ¿qué se llama mozárabe? ¿De acuerdo? Porque algunos lo confunden. Se llama mozárabe a la lengua romance, es decir, los cristianos que vivían en territorios ocupados por Al-Ándalus. ¿De acuerdo? Ese se llamaba mozárabe. Nosotros conocemos por el mozárabe, algunos lo habréis estudiado, una serie de poemas breves que estaban escritos al final de un texto escrito en árabe o en hebreo. Y se llaman las jarchas, en los que una mujer pues se queja porque no tiene a su amado y entonces se queja a su hermana o a su madre de la distancia y de la lejanía del amado. Es solamente. Posteriormente, el latín, desde el siglo VIII hasta el siglo X, se va a ir fragmentando. ¿Y fragmentando por qué? Pues mirad, esencialmente, si miráis el mapa que os he proyectado en el siglo X, tenemos un límite central, ¿de acuerdo?, que va a coincidir por encima del Tajo, ¿de acuerdo? Ese es el límite meridional de la Reconquista. Es decir, los reinos norteños han ido empujando a los árabes hacia el sur. Y ahora, en esa línea tenemos una serie de reinos verticales, ¿de acuerdo? El que está en amarillo es gallego-portugués. Lo llamamos así porque no había diferencia entre el gallego y el portugués. El origen es el mismo. Posteriormente ya veremos cómo en la historia se diferencia. El que tenemos ahí en color carne sería el Astur-Leones, la zona de Oviedo-León. En el centro tenemos al castellano, por la zona de Burgos hasta La Rioja. El vasco, en la zona norte. El navarro-aragonés, que estaba ahí escondidillo desde Jaca por esa frontera con los árabes. Y en el este, en el noreste, tenemos el catalán. Todo al sur de esta frontera es el árabe y dialectos mozárabes. Es muy curioso que en nuestra geografía podemos encontrar una serie de pueblos que tienen el adyacente o el sintagma preposicional de la frontera. Bueno, pues van a ser de todas estas épocas, desde el siglo IX, pero sobre todo desde el XII hasta el siglo XV. Sobre todo en el siglo XIII-XIV, que es cuanto más en la zona sur, así tenemos Aguilar de la Frontera, Jerez de la Frontera, todos estos pueblos y ciudades que actualmente existen. Y hablan, por supuesto, de la frontera con los musulmanes. Ahora vamos a asistir al nacimiento del castellano. Tenemos la foto, ¿de acuerdo? Tenemos una foto. No sabemos si ya tenía días, pero tenemos la foto. Mirad, es curioso que la zona por la que va a nacer sea esta zona de Cantabria, de los alrededores de Burgos, de Álava, de La Rioja. ¿Por qué sabemos que es esta zona? Porque tiene otras lenguas como limítrofe. Tenemos el vasco, tenemos el navarro, o dialectos como el navarro aragonés a la izquierda, o a la derecha en el este, y en el oeste pues tenemos el Astur y Leones. Parece ser que en Castilla era una región en la que se hizo famosa por construir castillos como defensas. Viene un conde llamado Fernán González en el siglo X que independiza a la región de Castilla respecto a León y forma el condado de Castilla. Sitúa la capital en Burgos. Cuando muere en el siglo XI el rey Sancho el Mayor de Navarra, en la zona noreste, le deja a su hijo Fernando el reino de Castilla y a Ramiro, el otro hijo, el reino de Aragón. ¿De acuerdo? Así pues, en esos siglos, sobre todo con Alfonso VI, va a comenzar la reconquista, sobre todo desde Covadonga, la zona asturiana. Con Alfonso VI, pues se toma Toledo y ya estamos prácticamente en la mitad de la península. En esta época, los primeros documentos escritos en castellano se llaman glosas emilianenses o silenses. Son del siglo XI y en ellos pues, se la encontraron en un monasterio, La Rioja, el de San Millán de la Cogolla, y el otro en Burgos, en Santo Domingo de Silos. ¿De acuerdo? Y en ella, lo que, si os fijáis bien en la foto que os he puesto, aparece el texto central y a la derecha hay como unos comentarios, glosas, porque el texto central está escrito en latín. Y un latín evolucionado, no el latín clásico, lógicamente. Y a la derecha, en un dialecto extraño, aparece traduciendo esas palabras del latín, justo Ahí está el nacimiento del castellano. ¿Por qué se traducían esas palabras del latín? Pues porque ya no se entendían. ¿Y de qué habla ese texto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues son meramente una especie de listas que los monjes tenían sobre lo que había en sus despensas. Meramente era, como digamos, pues unas escrituras de sus terrenos, de los mojones donde se situaba cada uno de los de la zona limítrofe. Por lo tanto, ese es el origen del castellano. Aparece como un comentario a textos en latín. Se establece en esta época, como sabemos que la capital la han situado en Burgos, pues esta ciudad va a ser el centro irradiador en el primer periodo del castellano. Y lo llamamos la norma de Burgos, la norma burgalesa. ¿De acuerdo? Estamos hablando del origen de los siglos XI-X. Pero con Alfonso X el Sabio vamos a asistir a un auténtico proyecto nacional, político, lingüístico y cultural. La verdad que fue un proyecto muy inteligente y bien diseñado. Vamos a ver los antecedentes históricos. En primer lugar, estamos en la primera mitad del siglo XIII, ¿de acuerdo? Ya el castellano pues prácticamente llevaba casi dos siglos. Fernando III el Santo va a conquistar ya Sevilla, y fijaos, ya hemos llegado al sur, e impone como lengua oficial el castellano, no el latín. Su hijo, que va a ser Alfonso X el Sabio, establece la lengua ya de Toledo como norma. La capital la va a situar en Toledo, no obstante. El castellano se convierte así en la lengua de comunicación, de la cultura. Por esta época surge el mester de juglaría. Por ejemplo, tenemos el Cantar del Mio Cid. Y el mester de clerecía, que era un poco más culto y tenía más influencia del latín. Pero aquí tenemos a, sobre todo, clérigos, como Gonzalo de Berceo, ¿de acuerdo? Que va a tener una influencia tremenda sobre la evolución de la lengua literaria. Hace también que se hagan copias en variantes castellanas. El rey, por ejemplo, interviene para dirigir la composición de las obras, hace un auténtico proyecto editorial y dice, bueno, me vais a traducir esto del árabe, me vais a traducir esto del latín, y venga, vamos a hacer en castellano, la lengua quiero que sea de esta manera. Bueno, pues fijaos, este proyecto que comienza con una fijación ortográfica, a decir, esto quiero que se escriba así. Por ejemplo, el mester de juglaría, la conjunción copulativa la escribe como E. ¿De acuerdo? Nuestra I famosa, pero con Y. Bueno, pues aquí va a sufrir ciertos cambios. Va a durar esta fijación ortográfica ya prácticamente hasta el siglo XVI. En el siglo XVI, hasta ahora, prácticamente pues han cambiado cuatro cosillas comparado con lo que había anteriormente. Se crea una sintaxis más compleja, porque antes meramente estaba la yuxtaposición. Recuerdo, yuxtaposición es unir enunciados que están a la misma altura, la misma categoría, pero sin nexo. Por ejemplo, si yo digo, yo voy al mercado, tú vas a casa, ahí no hay ningún nexo, iría un punto y coma. Bueno, pues aquí se va a crear una sintaxis ya de la subordinación. Hablamos de las sustantivas, de las adjetivas y de las adverbiales. Aquí empiezan a complicarnos la lengua, efectivamente. Se enriquece el léxico porque necesitamos palabras para expresar, por ejemplo, las formas de gobierno. Es verdad que muchas las van a tomar del ámbito visigodo, otras las van a tomar del ámbito romano, pero tomamos muchísimos latinismos, sobre todo en lo que tiene que ver como una palabra como gramática. Tomamos términos grecolatinos, por ejemplo, planeta. Tecnicismos, está el septentrión o el meridión. Arabismos, cantidad de ellos. Muchas veces decíamos que cuando una palabra contenía al, que sabéis que es el artículo en árabe, pues, bueno, pues tened cuidado con esto porque no siempre, sabéis que en los test muchas veces confunden y juegan a pillar con esta partícula o este determinante al, ¿no? Bueno, pues él va a implantar, Alfonso X el Sabio, la norma toledana o alfonsí. Es muy interesante lo que él hace. No, no está aquí en los apuntes, pero sí os lo comento porque me parece de una riqueza impresionante. Sabéis que en la época antigua, la biblioteca de Alejandría, se supone que era una de las bibliotecas donde estaba recogido todo el saber de la época. Estaba en la isla Elefantina, que está en la desembocadura del Nilo, allá en Egipto. Y ahí estaba la biblioteca. Cuando los otomanos van a invadir en la zona de Egipto, ellos van a destruir, van a quemar la biblioteca. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que en el mundo musulmán, aunque no es la norma, pero desde el principio, sobre todo con las guerras santas, decían que lo que no estaba en el Corán, pues no merecía la pena sobrevivir. Pues con esa excusa, el fundamentalismo, en este caso árabe, también hay fundamentalismos cristianos y de otro tipo, pues quemó absolutamente toda la biblioteca. Por supuesto, en esa zona, los coptos y muchos de los bibliotecarios, que eran árabes, sabios, inteligentes y, por supuesto, amantes de la cultura, se llevaron debajo del brazo, escondidos, muchísimos de los rollos que había en la biblioteca. Esos rollos estaban escritos en árabe, perdón, están escritos en árabe también, pero en copto, en egipcio, tenían algo de griego y de latín. Al llevárselo, van a traspasarlo por el norte de África, pues digamos, los coptos, los egipcios, al huir del empuje otomano, van a huir hacia el Magreb, a la zona norte de África, y se llevaron todos esos rollos, porque la mayoría eran pergaminos, había algún papiro, y en esos pergaminos, fijaos, lo que hacen es traducirlos al árabe. Al árabe. El árabe, ya estamos hablando del árabe del siglo IV, V, VI, llega en el siglo VIII a la península ibérica. Toda la sabiduría que estaba allá en la biblioteca de Alejandría nos llega a través de los árabes, por el norte de África, y llega toda esa sabiduría aquí. Tenemos cantidad de poetas, no sé si os suena Avicena, Averroes, tenemos algunos latinos como Séneca, pero bueno, todos estos poetas árabes han bebido de la sabiduría de Oriente Medio. En ellos estaban los cuentos de las mil y una noches. Nosotros hemos recibido el Kalila Edibna, que está en el Escorial, que es, bueno, pues una conversación, unos cuentos. Estos cuentos, que también se llamaban en la Edad Media ejemplos, contienen toda la sabiduría oriental. No sé si os suena el Conde Lucanor. Es una traducción castellana, precisamente de un sobrino del rey Alfonso X el Sabio, se llama Don Juan Manuel. Pues esos cuentos, nos sonará el cuento de la lechera, ¿no? Que llevaba encima de la cabeza un cubo de leche y pensaba que iba a hacer, porque lo iba a vender, iba a comprar gallinas, las gallinas ponían huevos, los huevos. Bueno, pues antes de llegar, ¡pum!, se le cae el cubo de leche y rompe los sueños, ¿no? Es el famoso cuento de la leche. Bueno, pues todos estos cuentos y toda esta sabiduría nos viene en la península ibérica a través del árabe. Y sobre todo Oriente Medio. Toda la sabiduría oriental de los hindúes, de toda la zona maravillosa y antigua, de la que aquí desconocían nada más que por la ruta de la seda, pues nos va a llegar aquí a la península ibérica. Lo digo esto porque tenemos una deuda pendiente cómo valoramos el árabe. Porque el árabe es una de las lenguas que nos ha dejado, no solamente el léxico, sino una cultura impresionante. Impresionante en la península ibérica. Son preciosos, totalmente. Totalmente preciosos. Pero bueno, dejamos la historia de la invasión musulmana, la reconquista, y ahora nos quedamos en el siglo XIV. Ahora, en esta época, va a ser una época de tremenda crisis. Ellos van a sufrir una pandemia, la peste bubónica. Lo van a llamar en América la peste española. Ellos dicen que, bueno, pues por la falta de autoridad de los reyes, bueno, pues en general es una crisis espiritual que se refleja también en los reyes. En esa crisis, pues está ya rompiendo con la Edad Media y está asomándose a la Edad Moderna. Sabemos que en Castilla se va a meter en una guerra de los 100 años, que tiene una serie de consecuencias favorables, y Aragón pues se va a expandir por todo el Mediterráneo. Por ejemplo, si habéis viajado alguna vez a Cerdeña y a la zona de Sicilia, vais a ver que hay mucha influencia del catalán sobre el italiano. Por ejemplo, yo me encontré en Cerdeña, en alguna carnicería, ellos ponen carnecería. Bueno, pues esa influencia del catalán. Pero yo decía, y esto no es italiano, claro, pues de ahí viene. El castellano se va a hacer ya mucho más regular, se va a perfeccionar con una serie de obras de tremenda calidad. No sé si conocéis la Celestina. Bueno, pues la Celestina va a ser el culmen de este. Bueno, disculpad, no sé si me ha echado a mí solo o nos ha echado a todos del aula de web conferencia. Sí, pues me ha obligado a salir a mí solo. Vale, parece que sigue grabando. Vale, bueno, pues continuamos entonces después de este breve corte. Parecía que me ha obligado a salir del aula VIP. Bueno, pues entonces decíamos que en el siglo XV, con el matrimonio de los reyes católicos, pues se van a incorporar las Islas Canarias. Se culmina entonces la Reconquista, sobre todo con la toma de Granada en 1492. Se descubre América, también bien por el 12 de octubre, en la misma fecha, y se coloniza, sobre todo. Colonizar o destrozar, no sabemos cómo llamar a estas acciones históricas porque fueron auténticas barrabasadas, ¿no? En esta época, el humanismo renacentista influye en los grandes escritores castellanos. Ten en cuenta que estamos hablando del menudo genocidio. Que lo que el humanismo va a traer de novedoso, sabemos que en este periodo tenemos, después de los reyes católicos, van a venir pues los austrias, ¿no? Aquí nos vamos a traer de Europa pues toda la influencia de la formación intelectual crítica. Bueno, entonces, aquí tenemos una serie de grandes escritores castellanos, entre los que se encuentra Enrique de Villena, Juan de Mena. Juan de Mena es un cordobés que escribió El laberinto de la fortuna, o también llamado Las 300, que tiene 300 estrofas. En él hablas pues, que la fortuna te tiene arriba, lo mismo te tiene abajo, que lo mismo te viene una pandemia y te deja listo, ¿no? Bueno, pues tenemos a Alfonso de Palencia, al marqués de Santillana, y sobre todo aquí se empieza a llamar al español como castellano, ¿de acuerdo? Este es el origen de esta lengua, ya como, digamos, su nombre técnico. Se inventa la imprenta Gutenberg en 1453 y se publica la primera gramática, Antonio Nebrija, en 1492. El primer diccionario latino-español en el 94, también de Antonio Nebrija, y así se van a consagrar estas lenguas vulgares. Fernando de Rojas escribe La Celestina en 1499 y que es una simbiosis perfecta entre lo popular, representado en Los criados, y lo culto, de una prosa equilibrada. Es un texto realmente extraño, porque no es teatro y tampoco es una narración. Entonces, ¿qué es? Pues algunos lo han llamado que es una comedia o tragicomedia al estilo italiano. Bueno, pues estamos ya a puntito de acceder al culmen de la lengua española, lo que hemos llamado el siglo de oro, y la normalización ya casi definitiva. Aunque definitivo en lengua, bueno, pues hay poquitas cosas. Con los austrias, Carlos I y Felipe II, se abre sobre todo la península ibérica a Europa y a América. Tras su muerte, va a sobrevenir, sobre todo la de Carlos I, una crisis económica tremenda. En el siglo XVI, digamos, en la primera mitad será el Renacimiento y en la segunda el Barroco, en el siglo XVII sobre todo, estos dos siglos. En la búsqueda de la perfección, del buen gusto, en el siglo XVI, con Juan Valdés, en su diálogo de la lengua, él decía que había que hablar con naturalidad. Quería aprovechar también para la lengua escrita lo conciso y lo espontáneo del lenguaje oral. En el siglo XVII, con el barroco, se van a dar dos tendencias literarias. Una representada por Góngora y la otra por Quevedo. Góngora representaba el culteranismo, era el lenguaje rebuscado, con muchísimos latinismos, lleno de metáforas. Y en el lado opuesto estaba el conceptismo. Gustaba la precisión, la concisión, la quinta esencia de las ideas. La verdad que en este siglo de oro va a tener una serie de consecuencias para el castellano y el español que hasta el día de hoy, pues nos ha influido. En primer lugar, el castellano se va a convertir en lengua oficial de España y de Hispanoamérica. Era el imperio donde no se ponía el sol, según decía Carlos I. Se va a expandir, sobre todo, el castellano por Italia, la zona de Cerdeña, de Sicilia, de Nápoles, por Flandes, en el norte de Europa, y por América. El español será la lengua de la cultura, de la comunicación internacional, y se va a enriquecer, sobre todo, con muchísimos extranjerismos. Tenemos italianismos, por ejemplo, diseñar, balcón, soprano, banquero, humanista, contrabando. Con motivo y con influencia del Renacimiento, ellos empezaron pues casi dos siglos antes, pues vamos a absorber todas esas lenguas de influencia, todos esos vocablos de influencia italiana. Americanismos, que vendrán también de toda la colonización de América, con palabras como huracán, chocolate, tabaco, tomate, caimán, tiza, patata, y sobre todo mucha influencia del español en otras lenguas. Porque, claro, si tenemos la hegemonía política, cultural, pues también el idioma va a dejar rasgos, vocablos, en el léxico de otras lenguas, por ejemplo, en el italiano, en el francés, en el inglés. Nos situamos ya en las puertas después del barroco, en el siglo XVIII. Aquí hablamos de la Ilustración y del neoclasicismo. Con la dinastía de los Borbones, ya hablamos de Felipe V, comienza el declive del imperio español. En esta época tenemos tres hechos que son de una magnitud notable, sobre todo que tiene influencia hasta hoy en día. La Real Academia de la Lengua Española se va a fundar en 1713 con tres obras. La primera será el Diccionario Autoridades. Recoge un corpus. Un corpus es un conjunto de textos de famosos literatos y escritores que van a decir cómo se tiene uno que expresar. La ortografía de 1741 y la gramática de la lengua castellana del 71, que se establece como norma. Fijaos, si entramos en la Ilustración, donde la razón va a ser el centro que lo ilumina todo, pues lógicamente habrá que establecer leyes y normas, porque el ser humano, por naturaleza, necesita de la educación para ser bueno, ¿no? Es lo que llama a sostener. El latín ahora va a ser sustituido por el español como lengua científica. Tenemos en cuenta que en esta época, precisamente, todavía se seguía enseñando en las universidades el latín. Tenemos algunos escritores como Fray Benito de Feijóo o Gregorio Mayans. Todos ellos van a empezar a escribir en castellano como lengua científica. El léxico se va a influir, lógicamente, en esta época que viene de la Revolución Francesa, de una serie de galicismos. Recordamos galicismos, influencia del francés. Por ejemplo, jefe, moda, hotel. También, posteriormente, de anglicismos, fútbol, meeting. Tecnicismos como interferencia, radar, bueno, y algunos innecesarios sobre todo, y expresiones y calcos léxicos, ¿no? O calcos semánticos. Con esto llegamos a nuestro panorama final. Y bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Pues hoy en día tenemos una situación lingüística peculiar. El resultado de un proceso histórico muy, muy, muy antiguo. Muy largo. Tenemos cuatro lenguas: el español o castellano, el gallego, el catalán valenciano y el vasco o euskera. De estas cuatro, una, el vasco, no es románica. Con el romanticismo en el siglo XIX, sobre todo con su interés por recuperar lo popular, todo lo que pertenecía a la Edad Media, lo antiguo, tras la transición, se va a recuperar el gallego y el catalán. Con la dictadura se prohibió que se hablara en gallego y en catalán. Solamente se permitía el español y el vasco, por supuesto, tampoco. Pero tras la transición se recuperó, estaba casi a punto de fallecer, y se recuperó con muchísima fuerza, precisamente con la democracia y sobre todo con las comunidades autónomas. Con la delegación de las competencias educativas, pues se aprovechó para impulsar también las lenguas cooficiales de cada una de estas comunidades autónomas. Con esto, pues, nos situamos en una, sobre todo, en una nación multilingüe o plurilingüe. Fijaos, el vasco, hemos dicho, también se le llama euskera, vascuence, es de origen incierto, pero no es románico. Se habla en el País Vasco y en Navarra. Ellos tienen 5 vocales, como nosotros, no hay problema. Tienen una X, recordáis el famoso Pachi, que suena como esa Che francesa o la TX, ¿no? Escrita como Che castellana. Es una lengua oral hasta el siglo XVI, cuando ya Leizárraga traduce una serie de textos del Nuevo Testamento y escribe poemas en vasco. No hay un vasco unificado, sino que hablamos de muchos vascos o de muchas variedades del vasco. En 1919 ya se va a crear la Academia de la Lengua Vasca, muy tarde. ¿En qué lengua nos quedamos? No entiendo la pregunta de en qué lengua nos quedamos, en qué sentido. Es decir, que en el siglo XX esta es la situación que hemos recibido. Tenemos el castellano es lo mismo que el español, sí, son sinónimos. Lo que pasa que el castellano, claro, tenemos el vasco, el gallego, el catalán y el español, 4 lenguas. Ajá. Así pues, tenemos el castellano, ya lo hemos visto, el vasco. ¿Qué ocurre con el gallego? El gallego sí es una lengua hermana del español o del castellano, tiene origen romance y está unido al portugués, pero hasta el siglo XIV. Se habla en Galicia, en el norte de Castilla y León, y Alfonso X va a componer lo que llamamos las Cantigas de Santa María, con lo cual es la lengua literaria, sobre todo, el gallego como lengua literaria, y era una de las condiciones para acceder a la categoría de lengua. En el siglo XIX, con el Resurgimiento, florecen autores como, por ejemplo, Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro, y entre las características lingüísticas, por ejemplo, en vez de decir hijo, ellos dicen filio. Entonces, es la F inicial que viene en filo. El diminutivo en niño, mi niño. En 1906 se va a crear la Real Academia Galega, con lo cual ya se va a establecer una normatividad y una normalización del gallego, separado, por supuesto, del portugués. El catalán valenciano, digamos todo el ámbito lingüístico catalán, tiene origen romance. Este sí es también hermano del castellano, el gallego, y se habla en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares. Ejerce una influencia por todo el Mediterráneo desde el siglo XII. Durante la Edad Media tenemos, por ejemplo, Tirante el Blanco, Ausías March o Raimundo Llull. Con la Renascença sobresalen escritores como Jacinto Verdaguer, Pompeu Fabra, que escribe la gramática catalana, y conserva la F inicial, fil. Tiende a perder la vocal final, bent. Palataliza la L, la famosa L catalana. Y tiene muchísima influencia del francés. Desde 1992, el Instituto de Estudios Catalanes y en el 98 la Academia Valenciana de la Lengua, pues impulsan la inmersión lingüística y, sobre todo, la fijación de la lengua, ¿no? Con lo cual, nos hemos situado en un panorama lingüístico que le faltaría, aunque está en los temas posteriores, su proyección internacional. Porque actualmente, digamos, la riqueza del español está en su proyección internacional y en las redes. Hablamos de muchísimos millones y algunos cuestionan que sea el inglés la lengua de Internet, sino el español. Pero bueno, aquí dejamos nuestro tema. No sé si el panorama es sencillo, no es excesivamente complejo. Sabéis que, bueno, pues no es historia, sino es en cuanto tiene que ver relación con la historia, pues a nosotros nos resulta interesante. No sé si hay alguna duda, si no, pasamos a nuestros test. Y vamos a ir viendo cómo pregunta esto en los exámenes. He recogido solamente 19 preguntas, que resulta bastante interesante. Es mucho mejor que el de la subordinada. Hay cosas duras en la vida, muy duras. Pero bueno, sabéis que las subordinadas también tienen su truquillo y resultan relativamente fáciles. Bueno, vamos a ir viendo, voy leyendo, voy a coger el subrayador para ir marcando sí, ya sé que hay una discusión, me dice Eva. Sí, hay una discusión, pero esa discusión, sabes, es de la época de la dictadura. O sea, esa discusión ya hoy día está resuelta. Es una discusión en la dictadura. Sí, suelen. Es una discusión muy, digamos, nominalista, es decir. ¿Qué importa? Hoy día no nos hacemos problemas con estas cosas. Lo llamamos castellano igual que español. Lo que pasa que, por ejemplo, el español que se habla en América es el castellano. Esa es la cuestión. Entonces, por eso cuando se habla del ámbito, sí, son iguales. Pero cuando se habla en el ámbito internacional, se prefiere la palabra español. Y cuando se habla del ámbito de España, de Canarias y de las islas y la península, entonces hablamos igualmente de español o castellano. ¿De acuerdo? Pero no hay problema, ¿eh? No nos hacemos ningún problema. Por aquí decía que si suelen poner siempre en el examen, suele caer una. Suelen caer siempre una. En el examen de junio, mayo-junio, bueno, que este año ahora después comentaré que será en julio y en septiembre. ¿Vale? Bueno, vamos a resolver y antes de terminar, recordadme que, aunque ya os ha llegado también el correo con la información de los exámenes, pero por si acaso yo también lo refresco. Vamos a ver las respuestas. En primer lugar, marque la opción incorrecta, ¿de acuerdo? Marco lo de incorrecta porque siempre pensamos, hay que dar la vuelta al cerebro. La relación sintagmática se establece entre palabras de igual categoría. Las glosas silenses y emilianenses son textos latinos con glosas romances. El signo lingüístico es mutable en el tiempo. El código y el mensaje son dos elementos de la comunicación. ¿Cuál es la incorrecta? Incorrecta. Cuidado. Incorrecta. Uy. Mucha variedad. Bueno. La incorrecta. ¿De acuerdo? El error. El error está en la A. ¿De acuerdo? Todas las demás son correctas. Fijaos. ¿Qué es la relación sintagmática? ¿De acuerdo? Hay dos ejes. Tenemos la relación sintagmática, que es horizontal, que es la relación de palabras para formar grupos de unas palabras con otras, y la paradigmática es la relación vertical, es decir, a qué clase pertenece esta palabra, a sustantivos, bueno. Pues la relación sintagmática se establece entre palabras de igual categoría. No, esa es la paradigmática. Por eso tenemos paradigma de cómo se conjugan los verbos. Es decir, se establece entre categorías, es vertical. La horizontal es entre palabras, entre sí. Pues un núcleo con un sintagma o con un adyacente, ¿no? Las demás, la hemos visto, el de la glosa silense y milanense, efectivamente son textos latinos que tienen... ¿Son textos latinos o del latín? Claro, es correcta. Es decir, el centro del pergamino lo que tiene son textos latinos y al margen tiene glosas en este castellano que hemos llamado, que son las glosas romances. Sabemos que el signo lingüístico es mutable en el tiempo, no hay duda, lo acabamos de ver, y el código y el mensaje son dos elementos de la comunicación, es correcto. ¿De acuerdo? Luego la incorrecta sería la A. No sé si hay alguna duda. Sí, latinos o del latín son sinónimos, efectivamente. Pasamos a la 2. Nos dice también una opción incorrecta. Las primeras palabras en romance datan del siglo X en unos textos llamados glosas. B. Con Alfonso X el Sabio, Toledo fue el centro irradiador de la norma castellana. C. Los visigodos no adoptaron el latín hablado por los hispanoromanos. Y D. Todas las lenguas románicas fueron en sus inicios dialectos del latín. ¿Cuál es la incorrecta? Sí. La incorrecta. Incorrecta, ¿eh? Cuidado. La incorrecta es la C. Los visigodos sí adoptaron ese latín vulgar hispano-romano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas las demás son correctas. ¿De acuerdo? Las glosas del 10, Alfonso X el Sabio irradió la norma castellana, la toledana, y todas las lenguas romances fueron dialectos del latín. ¿Vale? Por lo tanto, los visigodos sí adoptaron. Pasamos a la siguiente, la tercera, que dice así, también opción incorrecta. Dice, el rey Alfonso, el vasco, ¿qué le pasa? El vasco no es romance. Preguntabas en la anterior, Maripaz, vamos a ver. Todas las lenguas románicas fueron dialectos del latín, claro. No, no se sabe de dónde viene el vasco. Hay dos tesis, una... Tiene relación con el húngaro, una lengua indoeuropea, es decir, no sabemos de dónde viene. Bueno, decíamos en la 3, marque la opción incorrecta. No, ¿por qué va a estar incorrecta la D, Dani? Todas las lenguas románicas fueron en sus inicios dialectos del latín. Todas las románicas. Es que románica significa que es un dialecto del latín. Claro, aquí no está el vasco. Vale. Incorrecta. El rey Alfonso X el Sabio implantó la norma toledana. Los íberos son de origen germánico. El origen del vasco es desconocido. Y el gallego y el catalán son lenguas románicas. Muy bien. Parece que aquí ya va bien. La incorrecta es la B, incorrecta. ¿De acuerdo? El rey Alfonso X el Sabio implantó la norma toledana, es correcto. Los íberos son de origen germano, de eso nada, porque ya son prerromanos. El origen del vasco es desconocido, es verdad. El gallego y el catalán son lenguas románicas, es cierto. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado con los enunciados, ¿eh? Porque sabéis las respuestas, pero en vuestra cabeza el enunciado os trae locos. Tened cuidado con esto, porque sabéis más de lo que mostráis los exámenes. Cuatro. Por eso digo, cuando diga incorrecta o algo, hacedle una marca, subrayadlo, ponerle, a decir, oye, que es al revés. Los árabes adoptaron, buscamos la incorrecta otra vez. Los árabes adoptaron el latín hablado en Hispania. B. Las primeras palabras escritas en romance datan de los siglos X al XII. El provenzal es una lengua románica y el navarro, aragonés y el catalán derivan del latín. Incorrecta. Aquí va a ser unánime. Uy, casi unánime. La incorrecta es esta, la A. ¿Por qué los árabes no adoptaron el latín hablado en Hispania? ¿De acuerdo? Los árabes impusieron su lengua en los territorios donde ellos gobernaron, en Al-Ándalus. Por cierto, el provenzal es esa lengua hablada en Provenza, que es el norte de los Pirineos y el sur de Francia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es lengua románica, claro. Es hermana también del español. Muy bien. El navarro aragonés y el catalán, ¿de acuerdo? Derivan del latín. Es correcto, no hay problema. Lo que pasa es que el catalán es lengua y el navarro aragonés se quedó en dialecto del latín. ¿De acuerdo? No confundáis con dialecto del castellano. Vamos a la 5. Dice así. Marque otra vez la opción incorrecta. ¿Cómo les gusta? La relación sintagmática se establece entre palabras de igual categoría. La glosa silencia son textos latinos en voz de romance. Como norma general, el signo lingüístico es arbitrario. El código y el mensaje son dos elementos de la comunicación. Es exacta a otra pregunta anterior con una variación mínima. La incorrecta, muy bien, es exactamente la misma. De acuerdo, esta la habíamos visto. Muy bien, solo que han cambiado la C, creo. En este dice que es arbitrario y en el otro decía que cambiaba con el tiempo. Pero fijaos cómo hacen las preguntas. Mantienen casi las mismas, hacen una pequeña variación y ala. Es muy interesante analizarlas porque se aprende mucho también. Vamos a las 6. Hay un error. Hay un error en la opción. El diccionario de autoridades es una creación de la RAE. Las enciclopedias no introducen dibujos ni fotografías. La novela es un género narrativo y argumentar consiste en presentar pruebas. Vale. El error está en la B. Las enciclopedias sí introducen dibujos o fotografías y fotografía. El diccionario de autoridades es una creación de la RAE, efectivamente, sí. ¿Recordáis que era ese corpus de textos, ese conjunto de textos autorizados de famosos escritores y literatos? La novela es un género narrativo, evidente, y argumentar consiste en presentar pruebas, efectivamente, en convencer, dar razones de por qué uno piensa como piensa. Muy bien, vamos al siguiente, a las 7. Marque la opción correcta. A. Una lengua solo puede tener un dialecto. B. La romanización comienza con la llegada de los árabes a España. C. La escuela de traductores de Toledo es de creación medieval. Y D. El escritor Gonzalo de Berceo fundó la Real Academia Española. ¿Cuál es la opción correcta? Atención, que ahora no la han presentado ya. Muy bien. Pues la respuesta correcta es la C. La Escuela de Traductores de Toledo es de creación medieval, Alfonso X el Sabio, del siglo XIII. ¿Una lengua solo puede tener un dialecto? ¿Es falso? ¿Podéis decirme dialectos del español o del castellano? Tenemos el dialecto andaluz, el dialecto canario, tenemos el murciano. Exacto. O sea, con lo cual, una lengua, un dialecto, no, de eso nada. Nuestras lenguas no son, nuestros dialectos no son tan distintos. Es decir, depende, si vas a los extremos, sí. Yo la primera vez que fui a vivir a Cádiz, me costó horrores, y yo había nacido en el norte de Andalucía, en Jaén, e ir a la zona de Cádiz y no entender lo que decían. Pero es solamente en las zonas extremas, ¿no?, de los dialectos. Pero en otras lenguas, era lo que os quería decir, en el italiano o en el chino, es que es imposible que se entienda. En el italiano, un sardo de la zona de Cerdeña, con napolitano, con no se entiende, ¿de acuerdo? No se entiende. Por último, decía, el escritor Gonzalo de Berceo fundó la RAE. Bueno, no imaginamos a Gonzalo de Berceo en el siglo XIII inventando y fundando la RAE, que es del siglo XVIII. No lo imaginamos. Bueno. Del siglo XIX, perdón, el siglo XVIII. La 8. Indique la opción correcta. A. El bable asturiano es una variedad leonesa. Son dialectos históricos del latín, el navarro aragonés y el murciano. El dialecto andaluz deriva del árabe antiguo y el astur-leonés fue dialecto del español. Esta es difícil. Y se mezcla con unas que vienen en el tema siguiente, ¿eh? Bien. Vale. La correcta es la A. ¿De acuerdo? Y aclaramos, porque la D ha podido, y es lo que he tratado de hacer desde el principio. Mira, el astur-leonés es un dialecto del latín. Es que pensamos, cuando hablamos de dialecto, que son del español. No. El astur-leonés y el navarro aragonés son dialectos del latín, son hermanas del español, pero no llegaron a ser lenguas. Se han quedado en dialectos del latín. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no son dialectos del español. ¿Sí? Ojo con eso. Son el astur-leonés y navarro-aragonés. No han llegado a ser lengua y son dialectos del latín. Y, por tanto, son hermanas del español. Fijaos, hace poco, en uno de estos, creo que fue en Aragón, en uno de los pueblos habían puesto "somos bilingües" y lo obligaron a quitarlo porque resulta que el aragonés no es una lengua, es un dialecto del latín. De bilingüe es nada. Es curioso. Bueno, ya había cuestiones políticas detrás, pero fue muy, muy, muy debatido y criticado las noticias, porque lo hacían lógicamente antes de la pandemia para atraer el turismo. Ya no sabemos ahora, quizás ahora dediquen pueblos free of coronavirus. No sabemos. El 9. Marque la opción incorrecta. Entre las lenguas romances se encuentra el rumano. El canario es un dialecto del español. El vasco no es la única lengua prerromana que sobrevivió a la latinización de España. Y el provenzal es una lengua románica. En la 9. Muy bien. Vale, esta ha sido unánime, se ve claro. Pues el vasco es la única lengua prerromana. ¿Os imagináis que nos hubiese quedado algo del celta o de los íberos o de los celtíberos? ¿O de los tartesos? Sería genial que se hablara todavía. Bueno. En el 10 dice, hay un error, lo veíamos, error, de contenido en la opción. El español es lengua internacional por hablarse en varios países. El contacto entre lenguas produce bilingüismo. El quechua fue la primera lengua que oyeron los españoles en América, o el diccionario de autoridades se escribió en el siglo XVIII. Un error. El error es la C. El quechua no fue la primera lengua que oyeron los españoles en América. ¿De acuerdo? Lo veremos en el tema próximo, como mezclan de varios temas. El diccionario de autoridades sí se escribió en el siglo XVIII, efectivamente. Tiene como autor a la RAE, que es la recopilación de textos, y el contacto de lenguas sí produce bilingüismo. El español es lengua internacional por hablarse en varios países, lógicamente. Vamos al siguiente. La 11 dice, elige la opción correcta. El asturleonés no es un dialecto del latín. El vasco es una lengua románica. El rey Alfonso X el Sabio implantó la norma toledana y los romances o lenguas románicas provienen del latín clásico. Vale. Aquí, sí, vemos claramente que es exacto, la C. Muy bien. Muy bien, aquí veis otra vez en la A, el asturleonés no es un dialecto del latín. Sí, es un dialecto del latín. ¿Eh? Están todos mal. ¿El vasco es una lengua románica? No lo es. ¿Los romances o lenguas románicas provienen del latín clásico? No, es del latín vulgar o el latín hablado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la correcta es que él no implantó la norma en Toledo, sobre todo con la creación de la Escuela de Traductores. Nos vamos a la 12. Dice así. Vamos a ver. Señale la opción correcta. Los visigodos adoptaron el latín hablado en Hispania. Las primeras palabras escritas en romance datan de los siglos XIV y XV. El gallego y el vasco son lenguas prerromanas y algunas lenguas románicas derivan del latín clásico, otras del vulgar. ¿Cuál es la correcta? Vale, vamos despacio.